El Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Una vez más, les ruego, puestos de pie, escuchemos la lectura de la Palabra de Dios. Mateo, capítulo 5, puestos de pie. Y sigan sus vistas mientras que les leo de este quinto capítulo del Evangelio, de según San Mateo. Y voy a comenzar en el versículo 1 y terminar en el versículo 16. Mateo, capítulo 5, el versículo 1 al versículo 16. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aprovechando que es el principio del año y que acabamos de recitar el pacto de la Iglesia, esta mañana vamos a volver a nuestro estudio sobre el pacto de la Iglesia, esta serie que estamos viendo acerca de este documento. Para los que no han estado con nosotros, estamos estudiando este documento, el pacto de la Iglesia, contestando ciertas preguntas. Ojalá que todos tengan su pacto. Si no hay, nuestro hermano Ignacio puede compartir alguno, una hojita, deben estar en sus sillas con ustedes. Estamos contestando las preguntas: ¿es bíblico hacer pactos? ¿Es bíblico hacer pactos? ¿Quién hace este pacto? ¿Por qué hacemos este pacto? ¿Quiénes son los testigos de este pacto? Y nos quedamos contestando la pregunta: ¿qué prometemos en este pacto? ¿Qué prometemos a Dios? Ahora, ya vimos las promesas que hacemos en el tercer y cuarto párrafo. Ahora nos toca el quinto párrafo, que dice: como la sal de la tierra y la luz del mundo, nos comprometemos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Asimismo, prometemos ser celosos de buenas obras y mantener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres, para no traer reproche sobre el nombre de nuestro Dios. Ahora, dos puntos principales van a guiar nuestro estudio de este párrafo, de esta promesa. En primer lugar, vamos a considerar las bases bíblicas de esta promesa a Dios. Las bases bíblicas de esta promesa a Dios. En segundo lugar, vamos a considerar las implicaciones prácticas de esta promesa a Dios. Las implicaciones prácticas de esta promesa a Dios. Pero antes vamos a comenzar con cuatro observaciones muy importantes. Cuatro observaciones. Esta promesa que hacemos en el quinto párrafo. Esta promesa solo puede ser cumplida por aquellos a los cuales Dios ha concedido el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solo aquellos que son cristianos realmente. Y esta descripción viene del primer párrafo. Dice en el primer párrafo: Dios en su gracia soberana nos ha concedido el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en nuestro Señor, en nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, públicamente hacemos este pacto como iglesia. Esta promesa, entonces, solo puede ser cumplida por esas personas. Aquellas personas que realmente son cristianas, aquellas personas que realmente han nacido de nuevo. Y esto es obvio. Porque si usted no es un cristiano genuino, usted no es la sal de la tierra y usted no es la luz del mundo. Y también, si usted no es un cristiano de verdad, el Espíritu Santo no le va a ayudar a cumplir con esta promesa. Esto es imposible. Ahora, sí, a lo mejor, de seguro, usted puede ser muy moral. Usted tal vez tenga un vicio, pero con terapias y pastillas puede dejar ese vicio. Y aún puede encerrarse en un monasterio sin internet y dejar de hacer ciertos, de caer en ciertos deseos mundanos. Pero la idea es que si usted no es cristiano de verdad, si no tiene el arrepentimiento y fe que solo Dios da, le va a ser imposible perfeccionar la santidad en el temor de Dios, como vamos a ver de este párrafo. Le va a ser imposible mantener su conciencia limpia. Seguirá como Simón de Samaria, dicen ellos, en hiel de amargura y en prisión de maldad. Sí, enciérrese en un monasterio, lo reto. Pero eso es lo peor, porque lo que pasa en un monasterio, ahí encerrado, sin internet, sin amigos, lo que usted quiera, va a tener más tentaciones. Va a tener más tentaciones mentales. El diablo lo va a atacar más. Porque el problema no es exterior. El problema es interior. El problema es el de corazón. El problema es la conciencia. Pero más de esto después. El punto es, esta promesa solo puede ser cumplida por aquellos a los cuales Dios les ha concedido el arrepentimiento de sus pecados y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted quiere cumplir esta promesa, asegúrese que vaya a Dios y le pida ese arrepentimiento que Él da. Le pida esa fe y usted quiere ser cristiano de verdad y cumplir con esta promesa a Dios. Y eso ciertamente es lo negativo. Pero lo positivo es que si usted es un verdadero cristiano, usted sí puede cumplir esta promesa. Usted sí puede cumplir en ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, y ser celoso de buenas obras, y mantener una buena conciencia y limpia delante de Dios y los hombres. Usted como cristiano puede. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda. En su Espíritu, Él nos ayuda a vencer el pecado, a vencer al diablo, a vencer al mundo. Ahora, tal vez usted esté pensando, si supieras, Paco, mi corazón. Si supiera, pastor, mi carácter, y cómo caigo, y cómo... Ya empezó el año, y la resolución es que hice, ¡ya fallé! Bueno, yo conozco mi corazón. Yo conozco mi carne, yo conozco mis debilidades, y por lo tanto, le entiendo a usted. Pero no se trata de nuestro corazón. No se trata de nuestro carácter. No se trata de nuestra carne, por supuesto. Se trata del poder de Cristo. Se trata del poder de su sangre. El himno no está mal, muy bien. El poeta no se equivocó cuando escribió, ¿quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ahí está el poder para el cristiano. Y Dios se lo da porque Cristo murió en la cruz. Y ese es el Evangelio, las buenas noticias. Romanos 7 realmente termina con Romanos 8. Que no hay condenación para el cristiano. Y el Espíritu le guía y el Espíritu le ayuda. Y sabemos que todas las cosas, incluyendo las pruebas y la batalla contra el pecado, Romanos 8, 28, nos ayuda para nuestro bien. Y Dios nos ayuda a cumplir ciertamente esta promesa para su gloria. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Nosotros seremos vencedores por la sangre de Cristo. Y Él nos dará el querer y el hacer por su buena voluntad. Muy bien, segunda observación. Esta promesa nos responsabiliza a nosotros a actuar. Eso de que estamos hablando no es automático. No es algo mágico de que Dios de repente mañana ya vamos a poder cumplir con esta promesa. Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que levantarnos y disciplinarnos. Aquí nos dice, como la sal de la tierra y la luz del mundo, nos comprometemos nosotros a renunciar, nosotros a perfeccionar, nosotros a ser celosos de buenas obras, nosotros a mantener una conciencia limpia. Esto es algo que nosotros hacemos. Pero escúcheme muy bien, por favor. La salvación es 100% de Dios. Él nos da el arrepentimiento y Él nos da la fe. La fe y el arrepentimiento son dones de Dios. Pero en la santificación, Dios actúa 100% y nosotros actuamos 100%. en la santificación. Nosotros actuamos. El famoso versículo de 1 Corintios 15, tal vez ustedes han escuchado la primera parte, pero la segunda parte dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Amén. Su gracia, 1 Corintios 15, 10. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Nosotros nos esforzamos, nosotros nos trabajamos, y la clave está en la última parte. Pero no yo, bueno, sí o no, sino la gracia de Dios conmigo. Dios 100%, nosotros 100%. Y la clave está ahí, en la gracia de Dios, que apreciemos y apliquemos la gracia de Dios en nuestra vida, que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, que el Espíritu nos ayuda. Esas son las buenas noticias para el cristiano, que hemos vencido por Cristo, y nosotros aplicamos esa verdad, confiamos en la cruz, y Dios nos ayuda. Como dice nuestro párrafo, ¿verdad? El cuarto párrafo, confiando en la gracia del Dios viviente, determinamos, nosotros podemos, porque Cristo murió, y nosotros morimos en Él, y resucitamos en Él. Romanos capítulo 6. Tercera observación, esta promesa es inseparable de nuestra promesa a adorar a Dios. Esta promesa, que vamos a ver, es inseparable de nuestra promesa adorar a Dios. En el párrafo número 3 nos comprometimos a la adoración pública y privada. No vamos a ver, ustedes pueden leerlo. Es el tercer párrafo. Y eso es lo primero en la vida del cristiano, la adoración de Dios. Y tenemos esa promesa ciertamente. Pero también tenemos esta promesa que vamos a hacer a Dios de nuestra santificación, nuestra separación del pecado, nuestra consagración a Dios. Y estas dos promesas son inseparables. Hay personas, tal vez usted sea una de ellas, hay personas que el domingo están en la iglesia, el domingo cantan, ofrendan, escuchan, saludan a los hermanos y les dicen que Dios te bendiga. Pero la semana viven como el mundo. Se visten como el mundo, hablan como el mundo, en los vicios del mundo, las mismas actitudes, el mismo vocabulario, la misma música, pero calman con su conciencia. El domingo voy a ir a la iglesia. El domingo voy a ir, estuve en la iglesia. No sé si les ha tocado a ustedes, en sus oficinas, en sus escuelas, en su trabajo, ¿verdad? Hay personas así. Hasta dicen, ¿verdad? Ayer vi a fulanito en la iglesia. Cuando iba yo a la iglesia. Nada más para que las demás sepan, ¿verdad?, que fueron a la iglesia el domingo. Y así calman su conciencia. Pero él y sus compañeros saben, viven como el diablo, viven como el mundo. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Y lo peor, y yo creo que es lo peor, hay personas también buenas, morales, educadas. Decimos, nada más les falta que sean salvos. Bueno, les falta todo, ¿verdad? Pero personas que no fuman, no toman, cuidan su colesterol, hacen ejercicio todos los días, escuchan música clásica, no dicen malas palabras, no ven pornografía, por supuesto, leen buenos libros, a veces hasta leen la Biblia. En su familia ni se diga, familias ejemplares, tratan muy bien a la esposa, la sacan una vez a la semana, tienen su día para la esposa, una vez al mes le llevan sus flores, los hijos obedientes, buenas calificaciones, todo bien por fuera, pero no adoran a Dios, no buscan a Dios, y eso, hermanos, para mí es peor. Ellos están contaminados con una enfermedad espiritual de lo más peligroso. Más peligrosa, la autojusticia. Como dice el apóstol San Pablo, procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, no le dan gracias a Él, ni le dan la gloria. Y eso, hermanos, hace de todas sus justicias, de todas sus buenas obras, de toda su educación, de toda su moralidad, trapos de inmundicia delante de Dios. Porque lo importante en cuanto a la vida es que lo hagamos para la gloria de Dios. Y si lo hacemos para nuestra gloria, eso es idolatría. Eso es la peor idolatría, que nosotros seamos nuestros propios ídolos. Mucho cuidado entonces. Las dos cosas son inseparables. Esta promesa de adorar a Dios va junto con la promesa de agradarle a Él en nuestras vidas diarias, con vidas sobrias, piadosas y santas, como vamos a ver en este párrafo. La última observación. Esta promesa la hacemos como iglesia y como individuos. Esta promesa nos compromete a nosotros como iglesia, como congregación. La hemos leído y la recitamos como iglesia. Entonces, las actividades de la iglesia, nuestros cultos, nuestros servicios, nuestro testimonio como iglesia, debe de ser uno de buenas obras en el temor de Dios. La separación del mundo, por supuesto, que mantengamos una conciencia limpia, sin reproche, para que no reproche a Dios, delante de los hombres y delante de Dios, delante de todo el mundo. Es como iglesia esto. En otras palabras, no podemos como iglesia adorar a Dios con música del mundo. No. No podemos como iglesia soportar a aquellos quienes se llaman cristianos y están bautizados y viven en rebeldía a la ley de Dios. Tenemos que disciplinarlos como iglesia. Tenemos que hacerlo. Como iglesia tenemos que ser celosos de buenas obras. Como iglesia tenemos que ayudar a los necesitados. Y sobre todo, y lo vamos a ver más esto en el párrafo que sigue, extender el evangelio en todo el mundo. Como iglesia. Esto nos comprometemos como iglesia. Pero también estamos comprometidos como individuos a hacer esto. Cada uno de nosotros, como miembros de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, nos comprometemos, como la sal de la tierra y la luz del mundo, a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y prometemos ser celosos de buenas obras y mantener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres para no traer reproche sobre el nombre de nuestro Dios. Y ahora, la Iglesia, hermanos, va a ser tan fuerte, tan santa, tan dinámica como los individuos. Tanto seamos usted y yo santos, fuertes, dinámicos, así va a ser la Iglesia Bíblica Monte Oreb. No critiquemos a la iglesia, mira a la iglesia. Nosotros, cada individuo, forma la iglesia. Y debemos de cumplir, vean conmigo Efesios capítulo 4. El versículo 15 nos dice, el apóstol San Pablo nos exhorta, y de esto se trata este punto. Efesios capítulo 4 y versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y de eso se trata. Muy bien, no olvidemos estas observaciones, sobre todo cuando lleguemos a las implicaciones prácticas. Ahora nuestro primer punto principal es el de considerar las bases bíblicas de esta promesa a Dios. Las bases bíblicas. Ahora, eso es de lo más importante. De lo más importante que tenga bases bíblicas. Porque si esta promesa no tiene bases bíblicas, no tenemos por qué cumplirla. Si esta promesa no es de acuerdo con la Biblia, no tenemos por qué cumplirla como iglesia. Los votos, las promesas de las cuales Dios se agrada, son aquellas que son bíblicas. Y todas las cosas que necesitamos para la salvación, para la adoración de Dios, todas las cosas que Dios requiere y que le agradan, están en la Biblia. Esa es la gran diferencia entre nuestra religión y las demás religiones del mundo. Nosotros seguimos solo la Biblia, solo las Escrituras. Nada de tradiciones, nada de supersticiones humanas, nada. Solo qué dice la Biblia. Hace unos años estaba hablando con un cónsul sobre la cristiandad y sobre cómo es que nosotros creemos nada más lo que dice la Biblia. Y él me argumentaba, pero es que hay muchas cosas que no están en la Biblia. Hay muchas cosas que debemos hacer que no están en la Biblia. Ni siquiera se mencionan, me dijo a manera de burla. Los automóviles, por ejemplo, ¿no se mencionan en la Biblia? Pues le dije, muy fácil. En el cielo no ve automóviles. Todo lo que necesitamos saber en cuanto a la vida eterna, realmente, si Dios lo requiere o lo necesitamos, está en las Sagradas Escrituras. Volviendo a nuestra promesa. comprobemos que tiene bases bíblicas. En primer lugar, tenemos la expresión como la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Es esto bíblico? ¿Los cristianos somos la sal de la tierra y la luz del mundo? Sí, vean Mateo 5, el pasaje que leímos al principio. Mateo capítulo 5, nos dice el versículo 13. Mateo 5, 13. Directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego nos dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, nada, vamos a aclarar brevemente algunas de estas palabras que veamos en esta promesa. No nos vamos a sumergir en todo lo que pudiéramos ver de estas palabras. Solo vamos a aclarar dos cosas en cuanto a esto. La sal. La sal, en tiempos bíblicos, no tan solamente se usaba para darle sabor a la comida, y eso es muy importante. Job nos dice, ¿verdad? ¿Cómo vamos a comer un huevo sin sal? Pero en tiempos bíblicos no había refrigeradores. La sal se usaba, y se usa todavía por cierto, como un preservativo para prever la corrupción, la pudrición, los químicos, los que saben, le llaman que es un agente antiséptico. Todavía se usa esto, yo me acuerdo, no hace mucho, el hermano Álvarez, ¿verdad?, iba de visita a Carboy, a veces me llevaba y tal vez haya otras razones por las cuales iba, pero no voy a decirlas. Y una vez mataron un cerdo y me impresionó tanto, porque la primera vez que veía que alguien mataba un animal y lo mataban con un hacha en la cabeza, y me impresionó tanto, nos quedamos con los hermanos Córdoba, el hermano se acuerda, ¿verdad? Y el hermano Córdoba le quitó la piel a este cerdo y me fijé, yo era un niño por supuesto, ¿verdad? Un infante, y me fijé, tenía un cuartito atrás con pieles y llevó esta piel del cerdo y la aventó ahí, ¿y saben qué hizo? La untó y la llenó, este cuarto estaba lleno de sal, sal, la cubrió de sal. Y ya preguntando, me dijeron, preserva la sal, que no se pudra las pieles. Nosotros somos la sal del mundo, nosotros debemos de ser un agente antiséptico en este mundo, prever la corrupción del pecado en este mundo. Vamos a suponer que el gobierno mexicano, el presidente Fox, lleva ante el Senado y la Suprema Corte de Justicia una, no sé cómo le llaman los abogados, alguna petición o algún documento para legalizar el aborto en México. Nosotros como iglesia debemos de protestar eso. Nosotros como cristianos debemos de protestar contra ese gran pecado y crimen. Si tu esposo se quiere robar la electricidad, quiere ponerle un diablito, y qué bueno que se llama diablito, ¿verdad? Un diablito ahí al medidor. Tu esposo quiere hacer eso. Tú como cristiana debes de recordarle, el Señor dijo, uno de los 10 mandamientos, no robarás, no robarás. Tus amigos te invitan y quieren, vamos a fumar alguna marihuana. No, eso, claro que no. Tus padres quieren profanar el día del Señor. Tú como hijo cristiano, con todo respeto, puedes recordarles el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. De eso se trata, de ser sal. Ahora, nuestro Señor Jesucristo también nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y esto es increíble. ¿Saben por qué? Porque en Juan capítulo 8, como cantábamos en ese himno, Juan capítulo 8 nos dice nuestro Señor, yo soy la luz del mundo. Y aquí nos dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es? ¿Cristo o nosotros? Los dos. Es lo mismo. Porque Cristo en este mundo, el cuerpo de Cristo en este mundo, somos nosotros. Él es la luz del mundo, así como el sol es la luz del mundo. Y nosotros somos la luz del mundo, así como la luna, reflejando los rayos del sol. Es la luz del mundo. Entonces, si esto es cierto, y lo es, hermanos, que no nos eclipse el mundo. Y también, siempre debemos de estar en una posición en la cual reflejemos la luz de Cristo. Reflejemos sus virtudes, reflejemos sus actitudes, pero sobre todo su Evangelio. Porque esa es la luz del mundo que ellos necesitan. Ver el Evangelio de salvación en nuestras vidas. Entonces, Esta descripción ciertamente tiene bases bíblicas. Pero vayamos a la promesa. ¿Es bíblica? La promesa dice, nos comprometemos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Tienes bases bíblicas? Estas palabras están en Tito 2.12. Vean conmigo, Tito, antes de Hebreos. Tito, el capítulo 2 y el versículo 12. Antes de San Pedro, Santiago, después de Timoteo está Tito. Tito 2.12. Voy a comenzarles a leer en el versículo 11. Tito 2.11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, ¿quién nos enseña? Voy a empezar otra vez con el versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos compromete a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora, un comentario en cuanto a esta frase de nuestro pacto, en este contexto. Y lástima que no tenemos tiempo para estudiar estos versículos. Son de mis favoritos de todo el Nuevo Testamento. Grande la enseñanza en cuanto a la gracia y la salvación. Y vamos a ver más de esto esta tarde, Dios mediante. El comentario es este. Hermanos, estamos entendiendo mal y aplicando mal la gracia de Dios si pensamos que podemos vivir como el mundo y al final ser recibidos en la gloria celestial. Estamos mal aplicando la gracia de Dios. Ahora, la salvación es por gracia y yo soy el primero en decir amén. Por gracia sois salvos. Amén, esto es cierto. Pero la gracia que salva, escúchame muy bien, la gracia que te salva es una gracia que te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si tú no has renunciado, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no estás viviendo una vida piadosa, realmente no has recibido la gracia de Dios. Esas son palabras muy fuertes, pero son verdad. Y hay de nosotros si nos estamos acobijando, defendiendo, escudando atrás. Es que yo soy cristiano carnal. Yo me salvé una vez, pero estoy viviendo más o menos. Sí, pero soy carnal, al final Dios me va a aceptar. ¡Esa es una mentira del diablo! La gracia de Dios nos enseña, nos compromete a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios actúa de tal manera en nuestros corazones que vamos a odiar el pecado. No que vamos a ser perfectos, pero vamos a odiar el pecado y cuando pecamos nos sentimos mal. Y va a haber esa fricción de Romanos 7 y esa batalla. Pequé y qué mal nos sentimos. Lo que no debería de hacer, lo hice. Y lo que debería de ser, no lo hice. Y nos sentimos tan mal. Ese es el cristiano real. Porque la gracia de Dios hace que en nuestros corazones odiemos el mal, odiemos las pasiones desordenadas, esas lujurias, esas glotonerías, esas borracheras, esas envidias, esas codicias, todo lo mundano. Entonces, entendemos mal y aplicamos mal la gracia de Dios si nos imaginamos que podemos seguir viviendo como el mundo y al final ser recibidos en gloria. La gracia de Dios, nos dice este pasaje, nos compromete a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero siguiendo con nuestro párrafo, luego tenemos la frase, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Con esto vamos a terminar, vamos a aclarar nada más tres cosas. Y Dios mediante después vamos a terminar este estudio, por supuesto. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En primer lugar, perfeccionando no quiere decir que el cristiano va a llegar a la perfección total en este mundo. No. Contrario a lo que enseña la iglesia metodista, la Biblia no enseña que seremos perfectos en este mundo. Solo cuando lleguemos al cielo vamos a ser perfectos. La palabra aquí, perfeccionando, en este contexto, tiene el sentido de completando. Así como nosotros completamos un rompecabezas, no que sea perfecto el rompecabezas, pero estamos completando, estamos poniendo las piezas en donde van. Y de la misma manera nosotros perfeccionamos, completamos la santidad en el temor de Dios, ponemos esas piezas, añadimos esas virtudes, como dice San Pedro, ¿verdad? Y completamos la santidad en el temor de Dios. Ahora, esta palabra santidad también hay que aclararla. Esto no se refiere a que algún día a nosotros como cristianos nos van a canonizar, que algún día, ¿verdad?, van a vender un arroz que diga San Paco de Porras. No, por supuesto que no. No se trata de eso. En la Biblia, la santificación es el proceso por el cual Dios nos separa del pecado. Es un proceso, es algo, y poco a poco Dios nos separa del pecado, nos transforma a la imagen de su Hijo. Ahora, para los que apuntan, pueden ahí apuntar Romanos capítulo 8, el versículo 29, Juan 10, 36, Juan 17, 17. En la Biblia todos los cristianos son santos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros y nos santifica. Los leo, véanlo conmigo, por favor, Hebreos 10, 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando somos salvos, al aplicar la sangre, al rociarnos la sangre de Cristo, como dice San Pedro, al rociarnos Dios la sangre de Cristo en nuestras almas, Dios nos santifica y empieza el proceso de santificación por el cual el cristiano poco a poco, no olviden esto, poco a poco Dios nos ayuda a mortificar, a darle muerte al pecado. Nos hace, nos transforma a la imagen de su Hijo Jesucristo y al llegar al cielo nos perfecciona o nos glorifica, como dice Romanos 8, 29 y 30. Y el Espíritu Santo lo hace esto a través de su palabra. Muy bien, en último lugar tenemos la palabra temor. Palabra temor. Esto no se refiere a una fobia a Dios. Algunos tienen fobia, ¿verdad?, al mar, algunos tienen fobia a las alturas o a los gatos. No se trata de esa fobia. El temor aquí se trata de ese temor reverente, esa suma reverencia ante la presencia santa de Dios. El temor de Dios se trata de esa actitud de suma reverencia ante un Dios santo, santo, santo. Y Job nos enseña, ese temor es el principio de la sabiduría. Salomón nos dice, ese temor nos provoca que aborrezcamos el mal. Ese temor nos lleva a limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, como dice Corintios. Y por cierto, de aquí viene esta frase, 2 Corintios 7.1. 2 Corintios 7.1. Esta es la base bíblica para esta frase. 2 Corintios 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Exactamente las palabras de nuestro pacto. Entonces, como nos dice nuestro pacto, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, entonces renunciamos a la impiedad y los deseos mundanos. La clave está entonces en el temor de Dios. No en el temor a la muerte, no en el temor al infierno, pero en el temor a Dios. Y eso es en eso en que nos debemos enfocar en nuestras vidas, de temer a Dios, conocerle a Él y reconocerle a Él cómo es Él. Y entonces vamos a tener ese temor y entonces vamos a perfeccionar la santidad en su temor. Hace tiempo, preguntándole a unas personas después del servicio, ¿y de qué se trató la predicación? Alguien contestó, que nos portemos bien. Bueno, esta mañana espero que no se vayan con esa idea de que la predicación fue de que nos portemos bien. Es más que eso. Si alguien le pregunta a usted de qué se trató el mensaje, de qué se trató el sermón, contéstele, el mensaje se trató de que como iglesia y como personas, como individuos, prometemos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Se trató de que como iglesia, como individuos, Podemos vencer al pecado, podemos vencer al diablo, podemos vencer al mundo por la gracia de Dios y todo para su gloria. De eso se trata este mensaje.